Medio Oriente está en ebullición. Este sábado se cumplieron 3 años de la primera gran manifestación en la Plaza Tahrir, en el Cairo, contra el entonces presidente Hosni Mubarak. En este tercer aniversario hubo muertos, heridos y detenidos en choques entre las fuerzas de seguridad del régimen y seguidores de los hermanos musulmanes. En Siria, en tanto, continúa la guerra civil que ya ha cobrado más de 130.000 vidas y por ahora el único logro de la Conferencia Ginebra II es puntual y muy local. Permitir la salida de mujeres y niños de la ciudad de Homs, sitiada por las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. En Irak, mientras tanto, continúa la puja entre el gobierno central y Al-Qaeda, que logró tomar control incluso de lugares clave, como Ramadiyah y Fallujah. ¿Cuál es el problema central? ¿Quiénes son los actores? ¿Quién tiene que ver con todo esto, lo que a menudo se cree es el problema clave de la región? El que se da entre Israel y los palestinos. Bueno, para analizarlo, en los próximos minutos el diálogo es con Ana Jerosolinsky, nuestra corresponsal en Jerusalén. Ana, buen día, ¿qué tal?
Hola, buenos días Alejandro, ¿qué tal?
Ana, solemos hablar contigo más que nada de la problemática entre Israel y los palestinos, que evidentemente todavía va a dar mucho más para analizar, para hablar. Como somero resumen nomás, recordemos que el secretario de Estado norteamericano John Kerry continúa intentando lograr un marco de acuerdo entre las partes, por ahora sin éxito. Pero, más allá de esto, la sensación, cuando pasamos revista a otros focos de tensión en la zona, es que el conflicto israelo-palestino no es el central. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Concuerdo plenamente con esta apreciación, Alejandro. Si bien parece el central en los titulares, en el tipo de cobertura que se da, dejándose inclusive la impresión que es el más cruento, el que más víctimas cobra en la región, la dinámica que se ve en Oriente Medio desde hace mucho tiempo, pero quizás se destaca muy especialmente en los 3 últimos años, ya que lo que se llamó, y yo lo pondré entre comillas, la primavera árabe, esa gran esperanza de libertad, de apertura, que comenzó realmente con una serie de levantamientos en diferentes partes del mundo árabe, y que uno pensaba, bueno, aquí realmente se pasa a otra era de libertad, de democracia, por lo tanto, de mejor vida para todos los habitantes de la región. Está teniendo desenlaces muy diferentes, si bien el proceso todavía no ha terminado, no se lo puede resumir. Algunos hablaban de invierno islamista, es también un término un poco simplista, pero vemos que estos levantamientos resultan sumamente cruentos. Solo en Irak, por ejemplo, y eso es aparte, no era el levantamiento tanto contra el gobierno central, sino las luchas internas, el año pasado creo que las Naciones Unidas dijeron que el récord de violencia interna en Irak ha sido más de 8.000 muertos solo el año pasado. En Irak, en Siria, como bien has dicho, más de 130.000 muertos lleva esta guerra que en febrero cumple 3 años. O sea que sin duda el tema central en estos momentos es otro. No quita importancia esto al hecho de que hay que resolver el tema, el conflicto entre israelíes y palestinos, pero sin duda eso no es el conflicto principal, ni por cierto el más cruento de Oriente Medio.
Pero con toda esta situación, ¿se puede hablar hoy de que hay un conflicto central de Oriente Medio?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el conflicto central es entre las dos ramas del Islam, entre chiitas y sunitas. Recordemos, es un conflicto dentro del Islam que se originó después de la muerte del profeta Mahoma en el siglo VII, relacionado originalmente a la sucesión del califato, como decía yo, después que murió el profeta, y eso tiene ramificaciones hasta hoy sumamente cruentas. En Irak quizás nos quedó en la mente, Alejandro, de la época que Estados Unidos había invadido Irak, que todo se debe a los soldados norteamericanos que estaban allí, que salieron hace tiempo, y lo cruento del conflicto interno
sigue.
No tiene nada que ver con Estados Unidos. Allí chiitas y sunitas, y no solo allí, se está matando, y el tema del control del Medio Oriente, la ambición de dominio entre chiitas y sunitas, se da en diferentes partes de la región.
Como decíamos al comienzo, Ana, con respecto a todos estos focos de tensión, ahora en estos días se está llevando a cabo en Suiza toda una serie de encuentros y negociaciones para frenar, para llegar a una solución al conflicto en Siria. Eso es como el punto central de las negociaciones en cuanto a la región por ahora. Allí, ¿se está abordando este tema, esta lucha entre las dos grandes ramas del Islam que tú referías?
No, que yo no estoy en Ginebra, lamentablemente, en este, en el punto de hoy tendría que decir eso, lamentablemente, pero no tengo ninguna duda de que no se plantea el tema en la conferencia, en la mal llamada Ginebra 2, ya que no es en Ginebra, no se plantea en esos términos. Ahí se plantea el conflicto supuestamente a ser solucionado, como en lo relacionado al destino del régimen de Bashar el-Assad y cuál será el futuro de Siria. Allí no hablan explícita, abierta y públicamente del conflicto entre las dos ramas grandes del Islam, pero eso es lo que está, yo casi diría, no tanto detrás de las bambalinas. Cuando, si bien empezó el tema por algo local, primero manifestaciones pacíficas, tranquilas, digamos, en Dara y otras localidades en Siria contra el régimen central de Bashar el-Assad, luego esto se convirtió en un mosaico mucho más amplio que también puede ser resumido en términos relacionados a este conflicto entre chiitas y sunitas. El régimen de Bashar el-Assad apoyado, que no es o sea, su rama alawita de que se sintió del Islam siglos atrás, es más cercana al chiismo, pero lo que cuenta allí es que su principal aliado es Irán, por supuesto la cabeza del Islam chiita, también la organización armada Hezbollah, que es libanesa chiita, y por otro lado los rebeldes, muchos son sunitas, o sea, musulmanes sunitas, pero sin el carácter religioso fuerte y feroz, pero están también los rebeldes pro-Al-Qaeda, diferentes matices de rebeldes anti-Assad, que sí son sunitas radicales, fundamentalistas, y allí están los dos ejes del conflicto actual. En el Islam, la guerra en Siria se amplió de algo local, de luchas o protestas contra el régimen dictatorial de Bashar el-Assad, y se convirtió también en escenario de esta guerra regional entre chiitas y sunitas.
¿Y esto quiere decir entonces que no hay agendas locales?
No, yo diría que no desaparecieron, porque en Siria, como yo recién comentaba, empezó, sí, por un tema local de lucha contra el régimen, y si bien se amplió a este mosaico tan complejo, convirtiéndose Siria en un escenario de un conflicto que se ve también en otras partes del Medio Oriente, los rebeldes sunitas, pero no fundamentalistas, no los rebeldes tipo Al-Qaeda. Por ejemplo, las organizaciones como el Ejército de Siria Libre tienen todavía como objetivo, sí, para ellos el tema central es derribar al régimen de Bashar el-Assad. No pasa por el tema, para ellos su agenda original no pasa por el tema de sunitas o chiitas. Está también, recordemos, en otras partes de la zona, en Egipto, por ejemplo, seguramente hallaremos unos minutos para hablar de eso aparte. Si bien también está allí el conflicto entre el gobierno central y los hermanos musulmanes, que son una expresión no Al-Qaeda en absoluto, pero de un fundamentalismo sunita, el tema central en Egipto es sí por el poder que comenzó en la revolución de hace 3 años contra Mubarak, luego llegó Mursi, como sabemos, de los hermanos musulmanes, y hasta hoy se dio una marcha atrás, que no es a democracia, pero tampoco es al régimen autoritario tipo Mubarak, con el actual ministro de Defensa Abdel Fattah el-Sisi, que al parecer será candidato a próximo presidente. Las agendas locales existen, pero las tragan en cierta medida también todos los aspectos de este conflicto grande en Oriente Medio entre el chiismo y el sunismo dentro del Islam.
Ahora, Ana, el rumbo que han tomado todos estos conflictos, en particular Siria y Egipto, pero no solo, hace como que sea difícil simplificar y hablar de una guerra entre buenos y malos, ¿no?
Ay, sí, cuánta razón tenés. Sería muy fácil si lo pudiéramos cubrir así, entre buenos y malos. En hebreo hay una expresión acá muy conocida en Israel, cuando se habla de dos malas opciones, es como elegir entre la peste y el cólera. Sí, claro. Y yo hablo desde el punto de vista quizás acá de las poblaciones árabes de Oriente Medio. Creo que acá el caso de Siria es especialmente emblemático. Durante bastante tiempo, a raíz de la cruenta represión del régimen de Bashar el-Assad contra la insurgencia en su contra, parecía claro que la única solución que puede haber aquí es derribar a ese régimen autoritario, dictatorial del presidente al-Assad. Cuando la oposición dejó de ser solo la original, la del Ejército de Siria Libre, a muchos de sus combatientes, yo entrevisté como refugiados en la frontera entre Turquía y Siria, y hablaban, sí, como objetivo central del deseo simplemente de derribar al régimen. Ellos no hablaban en términos, no todos, algunos mencionaban el tema, pero el tema central ahí para ellos no era el religioso, aunque aparecía ese elemento. Cuando dejó de ser pues solo eso y entró no solo en juego toda esa gama de grupos fundamentalistas, sino que al final parecieron ser los que tienen la voz, los que llevan la voz cantante, los grupos tipo Al-Qaeda o afiliados a Al-Qaeda o inspirados por Al-Qaeda dentro de la oposición siria. Entonces, inclusive el Líbano, que está sufriendo los coletazos de la guerra en Siria por el apoyo que le da Hezbollah a Bashar al-Assad, se están preguntando, bueno, momento, queríamos sí derribar a al-Assad, o sea, los sunitas del Líbano decían, pero ¿acaso ver Al-Qaeda como alternativa no es peor todavía? O sea, aquí es muy complicado. Hace unos días un ejemplo de eso, del ver la problemática entre buenos y malos, entre los así llamados buenos y malos. Hace unos días el ex primer ministro libanés Saad al-Hariri, cuyo padre, Rafik al-Hariri, también primer ministro, fue asesinado años atrás por Hezbollah, dijo por primera vez en varios años que está dispuesto a compartir el poder en Líbano con Hezbollah. Eso lo dice solamente, en mi modesto análisis, porque ve que la alternativa a Bashar al-Assad, al que él se opone, o sea, alternativa tipo Al-Qaeda, que puede detener a civiles o a sacerdotes en cualquier carretera de Siria y degollarlos. Yo vi videos terribles que les cortan la cabeza como si estuvieran cortando una ensalada. No es ni siquiera decapitarlos, es mucho peor. Entonces dicen, bueno, hay que ver cuál aquí es la opción peor.
Es un buen ejemplo particular, pero para reflejar lo que es una situación general. Ana, para terminar, vayamos a Egipto, que es donde parece que ha habido los cambios más dramáticos en los últimos tiempos. 3 años después de que empezara allí la revolución, ¿en dónde estamos ahora?
Bueno, sí, difícil resumirlo, seguro queda solo 1 o 2 minutos. Yo diría que quizás el cambio más sustancial en todos estos años ha sido en Egipto, aunque a primera vista podría parecer, bueno, cambiar el autoritarismo de Mubarak, luego por el autoritarismo islámico de Muhammad Mursi, y ahora pasó al autoritarismo de Abdel Fattah el-Sisi, el ministro de Defensa. Es verdad que lo que hay ahora en Egipto, el régimen actual, y ayer el presidente interino anunció que habrá elecciones presidenciales primero y luego legislativas, se pensó que iba a ser al revés, el régimen actual, evidentemente, lejos está de ser una democracia como la conocemos en Occidente, en países promedios de Occidente, pero hay un cambio. En la cúpula egipcia, yo creo que ha internalizado, si cabe el término, ha captado realmente que hay que tomar en cuenta la voluntad del pueblo. Nuevamente, no en términos democráticos, como está clarísimo qué significa eso en Uruguay, o como claro, yo lo tengo claro que también se lo ve en Israel, pero aunque parezca que hubo un golpe de Estado, casi digo normal, un golpe de Estado común y corriente de Abdel Fattah el-Sisi contra Muhammad Mursi, los expertos, y traté realmente de hablar con varios en los últimos días para estar segura que mi apreciación es exacta, concuerdan en eso. Lo que hubo fue diferente. Primero salieron millones a las calles y luego el ejército, encabezado por el ministro de Defensa el-Sisi, que como yo decía será candidato a presidente, se subió al carro y comprendió que eso es lo que quiere el pueblo, y bueno, dijo a Mursi, se terminó tu oportunidad, a la cárcel, has violado la confianza del pueblo. O sea, lejos está eso de ser democrático. La nueva constitución de Egipto, por supuesto, no habla de división de poderes en forma tradicional, como es en una democracia, pero cuando se le preguntó al ministro de Defensa, ¿usted va a ser o no candidato a presidente? Él dijo ante las cámaras algo que antes no se decía claramente en Egipto. Dijo, todo depende de lo que en árabe es iradat ash-sha'b, quiere decir la voluntad del pueblo. Este elemento la nueva cúpula lo tiene que tener en cuenta. Eso en Egipto es un gran cambio.
Bueno, ahora vienen elecciones presidenciales. En todo caso, estaremos monitoreando también la situación por allí. Ana Jerosolinsky, muchas gracias por estos minutos. Volvemos a hablar en cualquier momento de estos temas.
Gracias, Alejandro. Un abrazo.